Hoy hablamos del aspecto físico. El físico juega un papel importantísimo en la sociedad. ¿Para qué vamos a negarlo? Parece que para dar una buena imagen debemos de cumplir todos los cánones de belleza establecidos. Pero claro, seamos sinceros, al final, si uno se pone a pensar, ¿quién los alcanza? Está demostrado que la mayoría de los trastornos alimenticios provienen de esa extrema preocupación por la apariencia, al igual que la gordofobia. Frases como, con lo guapa que eres de cara, o si te lo estoy diciendo por tu salud, o no crees que comes demasiado, retumban aún en las cabezas de las personas que las han sufrido y que aún hoy en día las siguen padeciendo. Marina Llorca es un ejemplo. La modelo e influencer, que cuenta con más de 230.000 seguidores en Instagram, ha escrito un libro bajo el título El arte de quererse. Dentro de él encontramos su historia de superación y los problemas que tuvo con la alimentación, entre otros temas. Ella tiene claro el mensaje que quiere mandar. Ningún cuerpo es una moda y es por ello que se ha convertido en un referente de lo que conocemos como body positive. Hoy pone las calles con nosotros para sacarnos de dudas con respecto a esta tendencia social. Muy buenos días, Marina, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Para empezar, ¿qué te parece si ponemos en contexto a los oyentes? ¿En qué consiste esto del body positive?
Bueno, body positive es un movimiento que empezó hace ya varios años en Estados Unidos. Lo que pasa es que bueno, aquí vamos un poquito más lentos, ¿no? Entonces, ha costado un poquito más que llegue. Y al final es un movimiento social pues que lo que busca es un poco normalizar lo que realmente es normal, la diversidad de cuerpos, sobre todo en el mundo de la moda, ¿no? Y la diversidad de físicos, de ya no solamente enfocado al cuerpo, al físico, sino también a la orientación sexual, a muchos otros factores como que han sido tabú durante mucho tiempo, se han ocultado, por así decirlo, socialmente lo hemos ocultado, y ahora pues con los cambios sociales que está habiendo, con este nuevo siglo, estamos abriendo la mente muchísimo más, ¿no? Entonces, pues el movimiento body positive lo que busca es visibilizar todo esto. Y ya te digo, empieza en Estados Unidos, sobre todo a raíz del mundo de la moda, porque el mundo de la moda, como sabemos, es muy estricto y muy cuadriculado. Si no entras en X medidas, en X cosas, ya no entras. Y bueno, y ahora pues lo estamos exportando un poquito más a España. Y la verdad que es un movimiento muy, no sé, muy, muy positivo.
El objetivo del libro está claro, pero ¿realmente qué fue lo que te llevó a escribirlo?
Bueno, pues a mí me llega la propuesta hace ya casi un año, más de un año. Y claro, al final, pues bueno, me parece una propuesta muy bonita escribir, o sea, un libro, tener algo físico de los temas que yo realmente ya trato en redes sociales, ¿no? Porque es lo que normalmente hablo en mi cuenta. Y ahora tener esa oportunidad de poder plasmarlo, ¿no? En papel, que la gente pueda, no sé, pueda tenerlo en sus manos, ¿no? Leerlo. Además, es un libro que es muy interactivo, tiene ejercicios, retos. El lector no solamente se dedica a leer el libro, sino que tiene que implicarse, que tiene que hacer cosas, tiene que mojarse, como digo yo, ¿no? No vale pasar por el libro por encima, sino que tiene que implicarse y pensar sobre su situación, sobre cosas que hay en su cabeza. Entonces, en ese sentido, es un libro, yo creo que bastante guay. Y, no sé, me pareció un proyecto súper bonito desde el minuto uno. Y haber tenido la oportunidad de llevarlo a cabo, pues, ha sido increíble.
Dices en un capítulo que mudarte de Madrid a Nueva York en parte te salvó la vida. Cuéntanos, ¿cómo fue eso?
Bueno, pues yo llevaba ya varios años viviendo en Madrid por la carrera, los estudios, etcétera. Y yo llevaba ya muchos años, pues, arrastrando todo el tema de los problemas con la alimentación, las obsesiones con el físico. Dejaba de comer, me tiraba de épocas que prácticamente no comía, era claro, entonces estaba empezando en el mundo de la moda, entonces como que creía que tenía que ser perfecta, que tenía que tener unas medidas mega definidas para poder trabajar en el mundo de la moda y entré como en un bucle del que no sabía ya cómo salir. Veía además, bueno, se me juntó además con una separación de una relación de pareja, entonces pues todo el combo. Yo notaba que en Madrid ya me estaba asfixiando, en plan no podía aguantar más. Y tomé la decisión pues de dar un giro de 180 grados a mi vida. Tuve la enorme suerte y la oportunidad de poder irme a estudiar a Estados Unidos. Y dije, o me voy ahora o no voy a poder como salir de aquí. Y me fui y bueno, y allí, fíjate las casualidades de la vida, ¿no? Porque claro, yo iba a estudiar y fui a una residencia de estudiantes. Y mi compañera de cuarto de habitación, que obviamente era extranjera, ni siquiera, vamos, era rubia con los ojos azules, era todo lo contrario. Era una chica pues que también justo estaba pasando por una anorexia. Y fíjate que yo creo mucho en las casualidades o en el destino y encontrarnos allí, hablar de todos estos temas juntas, fue también como algo súper súper sanador para mí y para ella.
Marina, otro de los temas que tratas en el libro, que permíteme que te diga que me ha impactado, fue tu relación con la comida. A día de hoy, ¿cómo has conseguido conseguir una estabilidad?
Esto ha sido un proceso obviamente más complicado y obviamente con ayuda profesional, porque obviamente yo empecé desde muy jovencita a tener ya problemas con la comida, en el sentido de obsesionarme con lo que tenía que comer, contar calorías, pesar todo lo que me comía, cantidades. O sea, al final era una dinámica todo el tiempo, ¿no? De tengo que controlar todo el rato mi cuerpo, tengo que controlar todo el rato cómo me veo, y entonces obviamente pues terminé cayendo en un trastorno de la alimentación que duró casi 10 años. O sea, no es algo fácil de lo que salir. Hay mucho desconocimiento sobre este tema. La gente se piensa que es como, no sé, pues como una lección, ¿no? En plan, o mucha gente piensa que lo hace para llamar la atención, ¿no? A mí justamente en mi caso personal no me han dicho eso, pero es algo que le suelen decir a muchas personas que pasan por este tipo de problemas. Y para nada, es algo que es muy mental, por eso siempre hablamos de la salud mental y la importancia de la salud mental. Es algo que está intrínseco en la forma en cómo nos vemos, en cómo nos percibimos a nosotros mismos. Yo desde muy jovencita tuve problemas de cómo me veía a mí misma, no solamente porque me veía diferente al resto de niñas de mi edad, sino porque, bueno, pues tuve una persona en mi vida pues que se dedicó a insultarme, a meterse conmigo, a decirme pues todo lo que no le gustaba de mí. Y mi visión hacia mí, sin yo quererlo, cambió, influenciada por los insultos y los comentarios de esta persona. Entonces, pues bueno, salir de ahí no es nada fácil, necesitas evidentemente ayuda externa. Y ha sido un proceso de años, no ha sido una cosa de tú decir, ala, venga, de la noche a la mañana. Pero bueno, a día de hoy estoy muy bien, estoy muy contenta, estoy en ese, como hablo en el libro, en ese equilibrio entre salud física y salud mental. Y felicidad, ¿no? Al final es todo un combo.
Tras haberte reconciliado contigo misma, puedes afirmar que te quieres, que te respetas, pero ¿qué pasa cuando recibes comentarios, por ejemplo, desagradables en redes sociales? ¿Cómo lo gestionas?
Bueno, yo ya es que, como digo muchas veces, o como dicen en mi tierra, en Andalucía, estoy ya curada de espanto, que quiere decir básicamente que yo ya llevo ya varios años trabajando en redes sociales. Estoy acostumbrada ya a leer ciertas cosas, a ver ciertos comentarios, insultos. Por desgracia es la cara B de las redes sociales. Obviamente me gustaría que fuera de otra manera, pero en cierta forma los que trabajamos en redes es como que hemos aprendido a lidiar con ello y a aguantar muchas veces cosas que no tendríamos por qué aguantar, pero al final como que aprendes. Obviamente eso no quiere decir somos humanos y tendremos días buenos y tenemos días malos, en los que pues obviamente un comentario de este tipo nos puede hacer daño, nos puede afectar. Y yo sobre todo trato mucho este tema en redes porque me sigue mucha gente a la que sí le afectan mucho estos comentarios, porque están en otro punto que no es el punto en el que yo me encuentro ahora, sino que están en un punto, como podríamos decir, cuando estaba yo hace 6 años, ¿no? Entonces, que una persona en ese estado reciba comentarios de ese estilo puede ser un detonante para recaer otra vez en un TCA, para empezar un TCA, para su salud mental, tema de depresión, ansiedad. O sea, nuestras palabras son armas y tenemos que ser cuidadosos cómo hablamos, cómo decimos y sobre todo que nuestro cuerpo no es una opinión que debamos de ir diciéndole a la gente lo que opinamos de su físico. No creo que haya una necesidad, ¿no? Realmente. Y todavía menos en redes sociales una opinión no pedida, que realmente no es una opinión, sino que lo que busca es hacer daño y no sé, y provocar un poco ahí dolor y que haya jaleo.
Gracias al libro y al contenido que subes en redes sociales, Marina, te has convertido en todo un referente para muchas adolescentes. En tu época no tuviste la misma suerte. ¿Recuerdas algún espejo en el que poder mirarte?
Claro, es que en mi época era mucho más complicado porque en toda mi etapa de la adolescencia prácticamente los referentes que teníamos era todo lo mismo. No había diferencia de tallas, no había... Era siempre el 90-60-90, pero yo, por ejemplo, recuerdo yo era súper fan, por ejemplo, de Hilary Duff, ¿no? O de Demi Lovato cuando tenía, pues, eso, 15, 16 años. Y justamente, fíjate, lo que más recuerdo de ellas, ahora que miro atrás, es lo que se metían con ellas, insultándolas, que se estaban gordas, que si tenían que perder peso, que no iban acorde con el resto de chicas, ¿no? O de adolescentes de la época. Y dice, claro, tú lo piensas y dices, es que en aquel entonces, pues esos ejemplos, Hilary Duff, Demi Lovato, era de los pocos que a lo mejor eran ligeramente diferentes a lo que veíamos, ¿no? Y ya ellas, que eran a lo mejor ligeramente diferentes, que ni siquiera eran curvis ni tallas grandes, o sea, simplemente eran chicas que eran un poquito más grandes que otras chicas, ¿no? Ya las insultaban, ya se metían con ellas. O sea, ¿cómo olvidar, por ejemplo, la que le cayó a Kate Winslet cuando hizo Titanic? Porque todo el mundo decía que estaba gorda en Titanic y que se veía muy mal al lado de Leonardo DiCaprio. Y era como, por Dios. Y tú ahora ves fotos de Kate Winslet hace, pues eso, 15 años. Y es que estaba maravillosa. Y la gente, pues bueno, ya sabemos lo que pasa.
La moda es una de tus grandes pasiones, pero el mundo que la rodea es muy superficial, es duro. ¿Tú te has sentido discriminada en algún momento por tu apariencia?
Bueno, sí, a ver, obviamente en el mundo de la moda, inevitablemente, quedan todavía muchas barreras por derribar. Hay mucho tabú todavía. Aquí en España el tema de las tallas grandes y tal todavía cuesta. Ya no solamente tallas grandes, sino diversidad en general. Entonces, pues sí, pues obviamente, claro, pierdo campañas pues porque no tengo una talla determinada. Es algo que obviamente pasa y que evidentemente, pues bueno, luchamos por cambiarlo. Pero sí, obviamente pasa.
Como modelo me gustaría saber tu opinión con respecto a la polémica que hay alrededor de ese concepto que se llama modelo curvy. ¿Consideras que es necesario o que no debería haber distinción?
A ver, en parte, yo creo que no debería haber distinción. Modelos somos todas, ¿no? Eso es obvio. Pero sí entiendo que, con lo que hemos hablado, ¿no? La discriminación que ha habido en el mundo de la moda hacia las tallas grandes, hacia los cuerpos más voluminosos, entiendo que en cierta forma tengan como que... O sea, tengamos como que ponerle nombre, como que ponerle etiqueta, ¿no? Para decir, mira, aquí estamos nosotras, estas somos nosotras, y visibilizar estos temas. Evidentemente lo ideal sería que desaparecieran estas etiquetas, ¿no? Y que obviamente pues modelos somos todas y no es necesario hacer distinción.
Totalmente de acuerdo, Marina. Tu historia parece hecha por y para mujeres. ¿Consideras, sin embargo, que la gordofobia afecta también a los hombres o lo hace de manera distinta? ¿Es acaso más grave en las mujeres?
Hombre, yo creo que afecta tanto a hombres como a mujeres. Eso sin duda. Yo, obviamente, al ser mujer, hablo desde mi prisma de ser mujer y de las vivencias que yo he tenido, porque obviamente sí que pienso que históricamente la mujer tiene una presión añadida hacia su físico, hacia cómo ser, hacia cómo comportarse, y esto está muy influenciado pues por el tema del machismo. Pero esto también afecta a los hombres. Por ejemplo, y en algo que pues los chicos podéis entender fácilmente, en el tema de la virilidad, ¿no? De que los hombres tienen que ser fuertes, de que tienen que verse fuertes, de que no pueden ser débiles, no pueden llorar, no pueden mostrar sus sentimientos, ¿no? Eso también está influenciado por el machismo, ¿no? El machismo también te hace que el hombre tenga que ser, pues eso, esa imagen de fortaleza. Y no solamente como persona, como personalidad, sino también físicamente, ¿no? Entonces, pues claro, obviamente nos afecta a todos por igual. Pero sí que noto que las mujeres, en ese sentido, históricamente lo podemos ver, ha cambiado al final la presión. No es igual la presión, por ejemplo, que podía tener mi abuela a la que podía tener yo, ¿no? En la época de mi abuela pues añadían otros factores, pues ser la esposa perfecta, ¿no? La esposa que todo lo puede, todo siempre ideal, siempre bien vestida, con la casa maravillosa. Cambian las presiones, pero al final la base sigue siendo la misma.
Tu libro es sin duda una buena cura para las heridas abiertas, pero además de leerlo, ¿qué recomendarías a una persona que está pasando por los problemas que tú sufriste?
Bueno, yo creo que lo primero es un poco valorar en qué punto nos encontramos. Sí, obviamente esto ya ha pasado a un momento ya de obsesión, de trastorno. Esto obviamente tiene que verlo profesionales, ya sean psicólogos, nutricionistas, médicos, porque al final es un problema de salud mental. Entonces, evidentemente, la parte profesional de personas que nos pueden ayudar en esto es esencial. Eso, vamos, por descontado. Y luego, pues obviamente, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer como como nosotros, ¿no? Pues por ejemplo, trabajar nuestra autoestima es algo que nos enseña. O sea, al final la gente tiene que aprender a quererse a uno mismo, tiene que aprender a valorarse. Muchas veces nos faltan esas herramientas, ¿no? Para poder hacerlo. Yo en el libro intento a lo mejor dar herramientas que a mí me han servido, proponer pues esos ejercicios, formas, ¿no? De encontrar, de valorarte. Hay un ejercicio, por ejemplo, del libro que a mucha gente le ha llamado mucho la atención, porque creo que es bastante revelador, y es tienes que hacer como una lista, ¿no? Indicando cómo te definirías tú a ti mismo, ¿no? Con palabras, tanto negativas, positivas, ¿qué dirías de ti? Y luego hacer este mismo ejercicio preguntándole a tus seres queridos, ¿no? ¿Con qué palabras te definirían? La enorme mayoría de personas que lo hace siempre encuentra... se quedan muy en shock porque reciben palabras de gente que no imaginarían esas palabras en ellos mismos, ¿no? Esos adjetivos, ellos a lo mejor no se lo hubieran puesto, ¿no? Me refiero de manera positiva. Entonces es muy interesante ver cómo nos ven los demás, con qué prisma nos juzgan los demás y cómo nos juzgamos nosotros a nosotros mismos, que solemos ser nuestros peores jueces.
Para terminar, Marina, vamos a mirar de cara al futuro. ¿Es posible erradicar la gordofobia?
A ver, creo que es un camino largo. Creo que es un camino bastante largo, porque al final llevamos cientos de años con un discurso totalmente contrario. Entonces ahora, darle la vuelta a todo, no creo que vaya a ser algo que ocurra de la noche a la mañana. Yo, por ejemplo, en el libro justamente hablo de este tema y de hecho me remonto a 100 años atrás, hablamos un poquito de historia también, y ya hace 100 años, ¿no? Vemos que empieza este culto al cuerpo perfecto, al cuerpo delgado. Siempre ha existido en cierta forma, pero más fuerte hace de 100 años ahora. Entonces, revertir toda esta historia es bastante difícil. Pero yo creo que sí, yo creo que obviamente la sociedad está cambiando, a saber dónde estaremos dentro de 20 años o qué pasará dentro de 20 años, ¿no? Yo ahora pienso en la Marina de 15 años cuando era adolescente y miro ahora y digo, jope, no me habría imaginado en la vida que en este tiempo hubiéramos conseguido lo que hemos conseguido, ¿no? Cuando yo tenía 15 años, ya te digo, no me lo habría imaginado. Entonces, pues dentro de otros 15, pues habrá que ver, pero yo espero que sí.
Bueno, ojalá. Marina Llorca, autora del Arte de Quererse, muchas gracias y mucha suerte. Ha sido todo un placer.
Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Que tengáis buen día.